pioneras y mujeres que jugaban al fútbol hay en todo el país. Del inicio del siglo XX, que son las compañeras que jugaron el Mundial no oficial en México en 1971. El 21 de agosto de 1971 le ganaron a Inglaterra 4-1 en el Estadio Azteca. Ese día Elba Selva, una de las integrantes del plantel, metió 4 goles. Retomando esa fecha, el 21 de agosto en Argentina, por ley nacional, es el Día de la Futbolista. Y era mucho, mucho más difícil, ¿no? Vos vivías de alguna manera de oculta. No era algo lindo para contar. Jugar al fútbol era encontrarte con compañeras, ¿no? Una compañera nombra al fútbol y evoca al fútbol como el milagro y la posibilidad de estar juntas. Y me parece que esa es una frase maravillosa, que encierra un poco y describe lo que era esa época. Las que jugamos tiempo después y las que juegan ahora las une la misma pasión, tienen el mismo empuje, las mismas ganas, cuentan con un poco más de recursos, pero creo que en el fondo la batalla sigue siendo la misma, ¿no? No somos miradas de la misma manera, no ganamos lo mismo, no hay los mismos intereses sobre nuestro fútbol, pero creo que somos un gran aire fresco para pensar el deporte desde el derecho al juego y lo que significa jugar. Entender que tenemos cuerpos que no son solamente para la maternidad. Acá el fútbol funciona como un factor de liberación. Era en los años 70, cuando era chiquita, meterme en los picados, los partidos de varones en la calle. Que mientras fui niña era, bueno, como una especie de diversión, una atracción. Mirá cómo juega. Y después cuando fui creciendo fueron los problemas, ¿no? Ya no quedaba bien, no estaba bueno. Y sobre todo cuando la mirada de los varones sobre nuestros cuerpos cambia, ¿no? Papá y abuelo fanáticos de Vélez que me llevaban a la cancha los domingos. Cuando entré a la adolescencia ya no les parecía tan bien. Recuerdo esa época con muchísimo cariño, ¿no? Porque ir a entrenar 3 veces por semana a San Justo, de noche, un grupo de mujeres que nos movíamos en colectivo, en el auto de alguna, bueno, era un montón. Digo, si eso no es amor por el fútbol, que nos lo expliquen, ¿no?
La voz que pasaba era la voz de Mónica Santino, exfutbolista de All Boys y referente social de la Villa 31 también, el barrio donde se construyó la nuestra fútbol feminista, del cual ella es DT. Es periodista también y profesora de educación física y es reconocida como una de las pioneras del fútbol femenino en nuestro país. Contando un poco lo que le significa a ella y lo que ha significado en su recorrido este vínculo como mujer con el fútbol. Y bueno, pasó el Mundial Femenino de fútbol en Australia, Nueva Zelanda. También pasó el Mundial que dio por ganadoras a las murciélagas en Inglaterra, el seleccionado argentino. Así que estamos en conversación con Natalia Maderna, quien es periodista, también locutora y relatora. Puedo decir compañera feminista también y compañera de Radio Nacional, para charlar un poquitito de esto. Buen día, Natalia, acá Ada te saluda.
¿Cómo estás, Ada? Buen día para vos.
Bien, acá un poco intentando meternos en esta arena, en esta cancha, para pensar juntas qué significa el fútbol para nosotras y nosotres y qué significa nuestra participación como selección en un mundial también.
Sí, yo creo que, y escuchándola también a Moni Santino, siempre como una de esas voces referentes, ¿no? En relación al fútbol femenino, ¿qué es lo que significa el fútbol para nosotras? Bueno, yo creo que hoy una oportunidad, ¿no? Digo, pensándolo desde el lugar, si querés, a ver, más cronológico, porque digo, yo tengo 37 años, y hoy poder ver a jugadoras de nuestra edad estar levantando una Copa del Mundo o estar vistiendo la camiseta de la selección argentina en una Copa del Mundo y participando y pensando en que se va a venir la Copa Libertadores para Boca, en que se vienen los Panamericanos para la selección nacional, empieza a ser el fútbol una oportunidad para las mujeres también, algo que me parece que algunos años atrás, y no tantos, era una situación bastante hasta problemática para una mujer si quería dedicarse a jugar a la pelota, porque no solo se encontraba con los obstáculos netamente personales de la pregunta del si podré o si sabré, si tendré las condiciones, sino también con los obstáculos sociales, ¿no? Y hasta intrafamiliares. Uh-huh. Hay historias de nuestras jugadoras que han vestido la camiseta de distintos clubes y hasta de selección también, que vos hablas con ellas para entender cómo fue su llegada al fútbol, porque todavía es una pregunta, ¿no? Para hacerle a las jugadoras que hoy están disputando el torneo local o Copas del Mundo, y te dicen que, bueno, que los obstáculos también estaban dentro de la familia, ¿no? Del qué dirán, de por qué una nena quiere jugar a la pelota. Y bueno, yo creo que esos capítulos ya los hemos atravesado y hemos aprendido que no tiene nada de malo, al contrario, ¿no? Que lo único que hace es democratizar el acceso y poner el derecho al juego por sobre todo, ¿no? Como decía Moni.
Tal cual, y también pienso no solo como derecho al juego, sino como un bien cultural pensarlo, ¿viste? Como algo que es más allá del sector que somos las mujeres y las feminidades, sino que también es cultural pensarlo, de la manera del acceso como derecho y del acceso como un bien también y un desarrollo.
Sí, la verdad que sí, estoy 100% de acuerdo. Digo, lo que tiene que ver también con mujeres jugando a la pelota, claramente vienen a romper con una estructura cultural muy machista y patriarcal en función también de ese deporte, digo, porque ese deporte claramente estaba dominado por los varones, ese deporte era solo para los varones, ese deporte estaba hecho también para que los varones lo vayan a ver, lo disfruten, los varones solo lo entiendan, ¿no? Los varones uh-huh. solo pueden parte del offside. Entonces, digo, me parece que también es interesante pensarlo desde una ruptura netamente cultural, ¿no? Porque con esta ruptura también se abren otras cosas, porque digo, la escucha también es una escucha patriarcal, porque cuando una mujer se anima a relatar un partido de fútbol, y digo se anima porque son muchos también los obstáculos que tenemos que atravesar cuando decidimos también ocupar esos espacios. También hay digamos, esos obstáculos en la escucha, que está acostumbrada a que el fútbol te lo cuenten varones, a que el fútbol lo analicen varones, juegue uh-huh. quien juegue, ¿no? Entonces, digo, me parece interesante también cómo el fútbol femenino vino a romper con esa estructura tan arcaica, cultural de nuestro país, teniendo en cuenta al fútbol como deporte popular por excelencia en la Argentina, demostrando no solo que lo pueden jugar mujeres también, sino que te lo pueden contar y explicar mujeres, y eso me parece espectacular también, ¿no?
¿Qué rol tuvo el movimiento de mujeres, pienso, desde el primer Ni Una Menos del 2015, como paraguas que se abrió a diferentes cuestiones en este, por ahí, que aparece como un boom del fútbol femenino y también del periodismo deportivo hecho por mujeres y para la sociedad en general?
Yo creo que fue clave. Yo en cada charla, en cada nota, en cada reflexión o análisis que puedo tener, marco el 3 de junio del 2015 como el quiebre en la agenda hegemónica, pero por supuesto, digo, en cuestión de Ni Una Menos, ¿no? Y de uh-huh. lo que abrió ese primer Ni Una Menos. Pero yo creo que también, gracias al Ni Una Menos, empezamos a entender la importancia de meter en la agenda por los derechos y por los reclamos todo lo que tenía que ver con el fútbol femenino. Y cuando me refiero a todo lo que tenía que ver con el fútbol femenino, fundamentalmente los derechos de las jugadoras, ¿no? Porque, digo, el primer Ni Una Menos fue en el 2015 y la denuncia de Macarena Sánchez fue en enero del 2019, con lo cual claro. pasaron unos cuantos años del 2015 al 2019, pero sin embargo así yo creo que lo que generó el primer Ni Una Menos fue un terreno fértil para entender que no había ningún derecho por sobre otro, ¿no? Entonces, digamos, es más, pasaron cosas muy interesantes en los encuentros nacionales de mujeres, también empezaron a sucederse, y eso me parece que tiene que ver indefectiblemente con el primer Ni Una Menos, empezaron a sucederse y a crearse espacios de diálogo con el Pulvito como protagonista, ¿viste? Como uh-huh. ahí también se crea en uno de los encuentros nacionales de mujeres, la coordinadora de Fútbol Feminista Sin Fronteras, que lo que hacía era empezar a organizar a las mujeres hinchas o también a las mujeres que formaban parte de esas hinchadas, pero que también tenían algún tipo de relación con los clubes, ¿viste? Muy entre las sombras, ¿no? Alguna vocal suplente, uh-huh. alguna dirigenta también que estaba ahí meramente por una cuestión de cupo. Entonces lo que logró también la creación de la Coordinadora de Fútbol Feminista Sin Fronteras en los encuentros nacionales de mujeres, a partir del Ni Una Menos, me parece que lo que fue generando claramente fue un terreno fértil para cosechar después lo que hoy estamos viendo, ¿no? Televisación del fútbol femenino, el campeonato de las murciélagas, y lo ves en los distintos portales deportivos. Digo, en otro momento, si las murciélagas salían campeones, probablemente no nos íbamos a enterar, a menos que cubriéramos lo que tenía que ver con el fútbol no vidente, ¿viste? Entonces, claro. Digo, empiezan a pasar esas cosas que tenemos que... De un tiempo a esta parte hemos tenido que dejar de scrollear tanto para chocarnos con las noticias, ¿no? Yo creo que esa es como gráficamente puede ser una de las explicaciones de lo que ha empezado a pasar de un tiempo a esta parte con las noticias del femenino. Digo, antes las noticias del femenino estaban al fondo, en una de las pestañas, como fútbol femenino, como si el fútbol femenino no fuese fútbol, ¿viste? Digo, ¿por qué no poder ponerlo en los portales también dentro de lo que son las noticias del fútbol y empezar a probar? Digo, hoy son tantas las herramientas que tienen los portales para ir probando todo lo que tiene que ver con los clics, ¿no? Y, sí. Y el clickbait y probar las noticias. Yo la verdad no sé qué pasaría, ¿viste? Si entre la noticia de Tevez, entrenador de Independiente, entre la noticia de Boca Racing por el partido de ida por la Libertadores mañana, me echás lo que pasó con el presidente de la Federación Española, Rubiales, y Jenny Hermoso. Digo, me parecería que de esa manera también lográs hacer llegar las noticias del femenino, ¿no? A quienes están interesados en el fútbol en general, y de esa manera también que se vayan metiendo en lo que tiene que ver con el fútbol femenino en particular, ¿no?
Sí, hackear un poco el algoritmo que viene como hacer una suma de hackear un poco la cultura, que es algo que empieza a hacer el Ni Una Menos, que no sale de un repollo, ¿no? Que nace de un montón de luchas históricas de los feminismos.
Sí, lo que pasa es que Ada, hackear el algoritmo es facilísimo, porque hackear el algoritmo es que el editor de ese portal de deportes tome la decisión política de agregar una noticia de fútbol femenino entre Boca Racing e Independiente Tevez. Entonces hackear el algoritmo es facilísimo, hay que querer, hay claro. que tener la decisión política de hacerlo, porque no es que hay que hablar con Mark Zuckerberg o con Elon Musk para que... No, quien organiza el portal de Olé, quien organiza el portal de TIC, quien organiza el portal de Doble Amarilla, y así podemos empezar a nombrar portales deportivos, ESPN y demás, no tienen que hackear absolutamente nada, tienen que organizar el portal con las noticias que creen ellos que pueden llegar a tener repercusión. Bueno, tiene que haber decisión política, pero por sobre todas las cosas, decisión de quienes manejan esos medios de comunicación, que o casualidad también son varones, uh-huh. en incorporar las noticias del fútbol femenino en los principales escroleos de los portales. Bueno, a lo que voy con esto es que estoy totalmente de acuerdo con vos, pero también creo que es mucho más fácil. No tenemos que scrollear que hackear la cultura, no, simplemente tenemos que decir, che, pon esta nota en el medio de estas dos, y sin embargo así no lo hacemos, ¿se entiende?
Sí, tal cual, sí, totalmente. Acá me das pie para algo que también ha hablado mucho Mónica Santino, que tiene que ver con el programa El Fútbol para Todos y esto que retomo esto que decía al comienzo del bien cultural y la relación con los medios. ¿Cómo lees ese vínculo entre el desarrollo del deporte en sí, la perspectiva distinta del deporte desde los feminismos y desde el periodismo más crítico y los medios hegemónicos? Y pensar los medios públicos, ¿qué rol juegan ahí?
No, varias cosas. Yo creo que cuando Macarena Sánchez en enero del 2019 viene a romper con ni más ni menos los derechos laborales de una futbolista. Se pone a la AFA no como enemiga, pero sí como rival, digamos, del otro lado, queriendo hacer entender la importancia, ¿no? De que si una jugadora tiene derechos, puede ser mejor jugadora, entonces vos podés tener un mejor fútbol femenino. Digo, me parece que el análisis, en resumidas cuentas, es ese. Lo que empieza a pasar a partir de ahí, ¿no? Macarena Sánchez firmando su primer contrato con San Lorenzo por una decisión política de Matías Lamens. Esto también, digo, los primeros contratos, el primer contrato que se firmó fue el de Macarena en San Lorenzo. Después, lo que se genera con el anuncio de la semiprofesionalización, después el anuncio de la televisación, y sin embargo así se están dando pasos para atrás, porque hasta el año pasado vos tenías la televisación de la totalidad de los partidos y hoy no, hoy tenés 4 partidos por fecha que no tenés cómo verlos, digamos, ¿no? Entonces, hay una pregunta que con distintas colegas nos empezamos a hacer, también pensando en la realidad política, ¿no? Que puede llegar a atravesar nuestro país a partir del 22 de octubre, ¿qué puede llegar a pasar con el fútbol femenino si gana la derecha? Yo creo que esa tiene que ser claramente una de las inquietudes que empiecen a ocupar no solo los portales feministas y deportivos que tienen al fútbol femenino como eje, pero yo creo que la preocupación más grande es qué va a pasar con todos los derechos que hemos conquistado con el fútbol femenino, fundamentalmente para y por las jugadoras, qué es lo que puede llegar a pasar a partir del 22 de octubre si asume la derecha más conservadora en nuestro país, porque no tengo la menor duda que a priori se van a cortar derechos, ¿no? Entonces, digo, me parece que eso es lo más importante. Y después, desde el lugar, Ada, que nos ocupa a nosotras como representantes de los medios públicos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y lo mismo sucedió cuando cubrí la Copa del Mundo para la radio pública. Hay una responsabilidad enorme que tenemos con los medios públicos y fundamentalmente también con la televisión pública, ¿no? Que forma parte de RTA, que es que cuando hablamos del fútbol femenino, hablamos de un fútbol femenino disidente, feminista, profesional, pero por sobre todo las cosas federales. Porque cuando vos repasás de dónde eran oriundos los campeones del mundo argentinos de Qatar, 2022, era hermosa esa publicidad de la televisión pública donde te describía de dónde venían cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que tranquilamente se podría haber hecho lo mismo con las jugadoras de la selección nacional, porque también han venido de distintas provincias y de lugares recónditos de nuestro país. Entonces, la responsabilidad de una cobertura federal hace también que lo que nosotras contemos, lo que nosotras analicemos, pueda llegar también a las infancias de todo el país. Y que puedan, y no solo las infancias, a quienes crían a esas infancias, ¿viste? Y empezar a desarmar lo que veníamos hablando antes, que es lo tan culturalmente arraigado, ¿no? Entonces digo, hablando del fútbol femenino y del mundial, o cubriendo fútbol femenino en la radio pública, o transmitiéndolo a través de Radio Nacional, ayudar también culturalmente hablando a que no está mal que una nena juegue a la pelota, y muchísimo menos está mal que una nena sueñe con ganar un mundial. Porque digo, hay una frase y remanida, y el video lo sabemos de memoria y nos lo cruzamos en cualquier jornada que haya para recordar al Diego y su deseo, ¿no? Bueno, mi sueño es jugar el mundial, decía el Diego. Bueno, yo lo único que sueño es con encontrarme cada vez con más nenas que sueñen eso, digamos, ¿no? Porque me parece que es ahí donde cuando escuchemos a la primera nena que diga eso, ya nos podemos jubilar tranquilas, digo, ya hemos hecho nuestro trabajo y las jugadoras por sobre todas las cosas, pero me parece que el objetivo tiene que estar puesto ahí, porque cuando una nena sueñe con jugar un mundial, entonces no va a haber obstáculo posible que se lo niegue, digamos, ¿no? Porque cuando los sueños son motores, cuando el deseo es lo que tracciona, cualquier persona sobre el globo terráqueo se puede llevar por delante cualquier tipo de piedra en el camino. Entonces, bueno, yo creo que es ahí donde tenemos que enfocar fundamentalmente con los medios públicos, ¿no? Con esa responsabilidad de lo netamente federal.
Sí, y esta premisa de que todas puedan jugar dignamente a lo que quieran jugar, pudiendo soñar con trabajar de eso, ¿no? Y ahí hay también una deuda respecto a las condiciones, que es lo que se pone sobre la mesa como reclamo. Si queremos que esto realmente sea un deporte profesional y queremos realmente jugarlo dignamente, tienen que darse las condiciones, que son responsabilidad de a quienes les compete, de que esto pueda ser así, ¿no?
Sí, por eso lo que te decía mismo, mañana tenemos una charla en la Universidad de San Martín con Matías Lamens, uh-huh. y con algunos representantes de la educación para poder hablar de este libro que vamos a publicar, donde yo escribí algún capítulo y demás, pensando en esto también, ¿no? ¿En cuánto saben las jugadoras de sus derechos? ¿En uh-huh. cuánto se hacen o no los sonsos hoy por hoy los clubes con los derechos de las mujeres futbolistas? Digamos, ¿cuánto hay de verdad en esos 15 contratos que hoy tienen que cumplir los clubes? En este torneo hay descensos. Bueno, digo, empieza a ser también un condicionamiento para los clubes del fútbol argentino, los descensos del femenino, o muchos clubes se relajan diciendo, bueno, deja que descienda, entonces que de esa manera no nos relajamos un poco más. ¿Está bien un torneo con tanta cantidad de equipos, o para la competitividad del femenino necesitaríamos menos? Bueno, yo creo que son cuestiones que claramente empiezan a quedar expuestas a medida que vamos viviendo con el fútbol femenino también en la agenda. Porque ahí lo decía Moni Santino en su testimonio, digo, por supuesto, 1971, la importancia que tuvo, por eso tenemos no solo pioneras, sino también un día de la futbolista, pero uh-huh. Tampoco hay que ser hipócritas, porque el fútbol femenino existía, pero no lo contaba nadie. Claro. El fútbol femenino existía, pero no lo mostraba nadie. No lo escribía nadie, no lo relataba nadie. Entonces digo, también es interesante ver, ahora que se cuenta, ahora que se ve, ahora que sí nos ven, ¿no? Como dice uno de los cánticos feministas, ahora que sí nos ven, ¿qué pasa a partir del 22 de octubre? Ahora que sí nos ven, ¿qué pasa con el fútbol femenino ya con 4 años, ¿no? De una existencia en los medios de comunicación, con programas que hacen de casting de relatoras. Digo, me parece que también se ha generado toda una cosa alrededor, que lo que es interesante también pensar es, bueno, con toda esta base que ya tenemos, ¿qué vamos a hacer, qué podemos mejorar y qué vamos a hacer para sostenerlo, ¿no? Y mantenerlo frente a la probable llegada de la derecha?
Tal cual. Gracias por este ratito de conversación, y me queda ahí como en el tintero una cuestión que tiene que ver con las nuevas masculinidades cruzadas por la industria del fútbol y la industria que básicamente nos sienta en lugares estancos y no nos deja explorar otras formas de construcción colectiva y de construcción de nuestras profesiones y nuestros deseos puestos en esas profesiones también.
Sí, totalmente. Bueno, pero yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de la escucha patriarcal, ¿no? Que nos pasa muchas veces a las relatoras, a las comentaristas, a las que hacen campo de juego, pero también les pasa a las árbitras, a las entrenadoras. Entonces, digo, me parece que es un círculo que es un círculo combinado. ¿Viste? Los conjuntos, como nos enseñaban en matemática. Vos ponés un conjunto de fútbol femenino, ¿no? Escribís fútbol femenino y haces un círculo. Y después al ladito ponés jugadoras, entrenadoras, cuerpo técnico, periodistas, y está todo relacionado dentro de lo que es el fútbol de varones, que claramente el fútbol masculino hoy se está quedando como algo arcaico, ¿viste? Como yo, a mí me gusta decirle mucho, como es como el museo del patriarcado, el fútbol de varones. en muchos aspectos, pero fundamentalmente en lo que les cuesta a los propios varones por momentos transitar las estructuras del fútbol de chabones, ¿viste? Porque la imposición de las masculinidades, ser un chabón que está bueno, que juega la pelota, que está con una mina que está buenísima, ¿viste? Como tener un buen auto, es como muchísimo también.
Sí.
Más allá de que probablemente muchos se sientan cómodos de esa manera, pero también hacerles entender que tiene que ver con construcciones culturales, que uh-huh. no hace falta que te gusten las minas, que no hace falta que estés bueno, que simplemente digo, ¿qué es lo que pesa más en el fútbol de varones? Teniendo el análisis este, ¿no? De la imposición de las masculinidades. ¿Jugar bien o a quién amás? ¿O jugar bien o qué auto tenés? ¿Jugar bien o dónde vivís? ¿Viste? Porque la verdad que los varones también lo viven y te lo podés hablar con cualquier varón periodista deportivo que ha soñado ser un futbolista que no ha podido, entonces se dedica al periodismo deportivo. Que eso es distinto en las mujeres. Porque sí. Ese es un quiebre de paradigma muy interesante también. Porque cualquier varón hoy, periodista deportivo, te dice, ¿no? Sí, bueno, yo quería ser jugador de fútbol, como no llegué, me quedé acá hablando
claro.
de él. Pero las mujeres, y las mujeres que nos dedicamos al periodismo y al fútbol femenino fundamentalmente, porque ahora también se habla de otra cosa, ¿viste? Esto de, bueno, los chabones no hace falta que sepan del fútbol de mujeres, pero nosotras cuando hablamos de fútbol tenemos que saber del fútbol internacional, del fútbol masculino local, del fútbol femenino, del ascenso, de la murciélaga. Es como tremendo. Nosotras
todo.
Tenemos que saber absolutamente todo, pero cuando ella le pregunta quién es la 10 de la selección argentina y no lo saben, y bueno, viste, el fútbol de las pibas todavía no interesa. Es maravilloso. Pero lo que iba era otra cosa. las mujeres que nos dedicamos al fútbol de mujeres, y que nos dedicamos al periodismo femenino de deportivo, no es que habíamos soñado con ser futbolistas, porque no estaba en nuestras opciones antes, y terminamos la charla como la habíamos empezado. Entonces, las mujeres que empezamos a hablar del deporte femenino, y que muchas de nosotras después fuimos virando casi sin querer queriendo al fútbol femenino y nos quedamos ahí, lo empezamos a hacer casi como una militancia,
uh-huh.
no porque queríamos ser futbolistas, sino porque entendíamos la importancia que tenía también cargar nosotras con la militancia, decir, che, pará, capaz a estas pibas les damos una mano, hablando de fútbol femenino, contando sus historias, de dónde vienen, por qué jugaron a la pelota, por qué dejaron de jugar al vóley o al hockey y empezaron a jugar a la pelota. Entonces digo, esa también es una configuración diferente para las mujeres que nos dedicamos al periodismo deportivo, fundamentalmente del fútbol femenino, ¿viste? Que digo que es muy distinto, porque también es muy distinto cómo llegamos nosotras a ocupar espacios en el periodismo deportivo, uh-huh. haciéndonos espacio, haciéndonos lugar, rompiendo las paciencias de los directores de radios, de medios, pidiendo, porque también esto, digo, lo que nos cuesta periodísticamente poner en agenda un tema como el fútbol femenino. Lo que te cuesta a vos, Ada, poder tener esta charla al aire en un programa de la radio pública. Lo que nos cuesta robarle tiempo a la agenda hegemónica para poder analizar estas cosas. Nos cuesta muchísimo. Muchas veces hasta nos cuesta nuestro laburo. Entonces, digo, nada, esto, ¿no? Como entender también que hasta lo que tiene que ver con la cobertura tiene que ver también con la militancia, ¿no?
Tal cual. Gracias por este ratito y te mando un abrazote grande. Atenta a las novedades que vayan surgiendo, sobre todo a lo que se desprenda de la charla de mañana.
Por supuesto. Un abrazo grande y qué lindo poder tener estas charlas después de lo que fue una Copa del Mundo que ha dejado tanta tela para cortar. Así que ahí seguiremos en contacto, a disposición. Ada, te mando un abrazo.
Dale, abrazo.